Onda Madrid presenta...
¿Y recuerdas, Nacho, supongo que sí, el primer suceso, la primera noticia de un suceso que te marcó, digo, en la infancia o en la juventud, eso que veías por la tele y decías, ah, mira, qué curioso esto?
Muy buenas. Algunos recuerdo. Sí.
Es que, ya sabes que este programa lo empezamos sin buena ni nada. Es una cosa de mala educación, perdón.
Me cuesta. Me saluda. Bueno, creo recordar, bueno, me acuerdo perfectamente del crimen de Alcácer en Televisión Española. Yo creo que es el primero. Estoy pensando así a bote pronto y yo creo que es el primer suceso que recuerdo, aunque seguro que si exprimo mejor la memoria, algún recuerdo más me vendría.
¿Con cuántos años tenías ahí, más o menos?
Que tendría ahí 16 años, tendría más o menos.
¿Y el primer suceso que cubriste ya trabajando de periodista?
Pues creo que recordar uno de los primeros casos importantes que de los que me encargaron fue una vez celebrado ya el juicio contra Dolores Vázquez y una vez condenada ella a prisión, tuve una directora que se llamaba Pura Blanco en una revista y ella me dijo que sospechaba que era un error la condena y que no estaba lo suficientemente sustanciada. Entonces me encargó conseguir el sumario de la investigación, el sumario del caso y analizarlo en profundidad. Yo creo que los periodistas debemos tener un pensamiento crítico. Y bueno, conseguí ese sumario después de muchísimos esfuerzos y me puse a analizarlo paso a paso y recuerdo bajar todas las semanas a Málaga varios días a reentrevistar o reinterrogar, como quieras llamarlo, a determinados testigos y me llevé bastantes sorpresas respecto a lo que habían dicho en el juicio y lo que me contaron a mí.
¿Y la primera vez que estuviste en la escena de un crimen? ¿Eso impacta? ¿Eso hace hueco en la memoria?
¿Sabes lo que pasa? Que no estás nunca en una escena del crimen en el momento del crimen, porque llega antes la Policía Nacional o la Guardia Civil o los Mossos de Escuadra o la Chancha. Estás en la cercanía, hasta donde ellos te dejan acercarte. Lo que pasa, mira, me pasó una cosa. Cuando tenía 18 años yo empecé siendo fotógrafo, empecé a estudiar periodismo, pero me gustaba muchísimo la fotografía. Tenía una ampliadora en casa, mi cuarto oscuro, en el baño que tenía, con unas cubetas. Y recuerdo haber ido a un pequeño pueblo de Guadalajara a ver la matanza de los primeros días de enero. Y esto calcula 1988. Y disfruté enormemente de aquel día porque las fotografías eran espectaculares de todo lo que sucedía. Todo muy 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 pobre, muy oscuro, con mucho humo, muy frío. No recuerdo con especial dolor el momento en el que matan al cerdo en la matanza. Y las fotografías, la verdad es que hice un reportaje que a mí me gustó muchísimo. Sin embargo, volví a acudir un año después, pero sin cámara fotográfica y lo pasé fatal. Con lo cual yo creo que hay una diferencia enorme entre presenciar o acercarte a un suceso como periodista con el ánimo de informar que acercarte como un simple observador.
Aquí arranca
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Hola, ¿qué tal están? Espero que bien al recibo de la presente. Bienvenidos y deseo que bien hallados a este Twingo de la radio pública madrileña llamado El Taxi de Onda Madrid. Sean ustedes más de Rolex o de Casio. Me prometo, ya es la última, de verdad, la última mención a lo de Shakira. Sea como fuere, espero que nos escuchen aquí en la radio, en el 101.3 o en el 106 de la frecuencia modulada los domingos. Y cuando a ti te surja, cuando te dé la real gana, que para eso iba a ser un país democrático y libre, en la gran mayoría de plataformas de podcast de la internet, en Spotify o en iBooks y demás, en Google Podcast nos puede escuchar. La persona que les habla aún puede, aún sigue, aún resiste, y lo que te rondaré, Morena, @carlospadilla/3, en Twitter e Instagram. Seguimos. Y arrancamos ya en este taxi de Crónica Negra, de puros a medio consumir, de noches en blanco y negro, de preguntas sin respuesta, de inspecciones oculares, de huellas sin dueño. Recuérdalo por si te lo pregunta la policía. Oiga, ¿qué va usted escuchando en el coche? Señor agente, esto se llama el taxi de Onda Madrid. Una pregunta. ¿Qué es lo que nos llama tanto la atención de la Crónica Negra? Y de esa pregunta, varias preguntas. ¿Cuál es el motivo por el que leemos tanto sobre crímenes? ¿Hacemos nuestras cábalas, nuestras hipótesis sobre los secuestros, sobre los paraderos de las víctimas? ¿Reflexionamos sobre cuál es el origen del mal que acecha algunas casas, que toca a algunas personas, que maldice a algunos pueblos? En esa ruleta rusa macabra del miedo, del odio, del crimen. ¿Por qué matan los seres humanos? Y si es tan fácil matar, ¿no? ¿Hacerlo a sangre fría o en un arrebato de ira es menos malo? Si es que acaso hay algo menos malo que matar, ¿no? Si diferencia una cosa de la otra. Al fin es matar, ¿no? Una pregunta, ¿qué es lo que nos llama tanto la atención de la Crónica Negra? Supongo, y es solo un suponer, que es una sección del periódico donde todos nos podemos ver algún día, Dios no lo quiera, reflejados. Tú, querido oyente, pues no te verás en la sección de deportes. No eres Marc Márquez, ni Rafa Nadal, ni Paula Badosa. No ganarás campeonatos, no te verás en la sección política. Porque tú aborreces esa cosa de la diplomacia, no te verás en cultura. Porque a ti no te gusta escribir libros, si acaso leerlos, cuando el trabajo y los niños te dejan tiempo. Tú no te verás en la sección del tiempo, claro, porque no eres Roberto Brasero. Si eres Roberto Brasero y estás escuchando el taxi de Onda Madrid, pues sí te verás en la sección del tiempo. Pero tú, mi estimado oyente del taxi de Onda Madrid, tú y todos nos podemos ver reflejados algún día en esa sección de sucesos, aunque no queramos. ¿Alguien quiere, en realidad? Aunque no hayamos comprado boletos para el drama, ¿acaso hay alguien que desea comprarlos? Es la única sección del periódico donde podemos salir, donde nos puede tocar salir en los sucesos. Bueno, en los sucesos y en las cartas al director. Pero, ¿acaso alguien escribe cartas al director? Nacho Abad. Leo en su Twitter, es periodista, es criminólogo y paseador de ciudades, caminante de historias. Añado yo, si me permiten el añadido poético, Abad es periodista especializado en tribunales y en sucesos. Desde hace ya más de 15 años ha trabajado en, bueno, la creme de la creme. Trabaja en programas como Espejo Público, como Ana Rosa, en La Noria, en Telemadrid, en Cuatro. Ha hecho radio en Onda Cero, en La Cope con Herrera. Ha escrito en La Razón, en El Confidencial, ahora en El Debate. Trabaja mucho, no para, o la actualidad no le permite un respiro. Aparte de la peonada diaria, a Nacho Abad le encargaron que escribiera un libro. Dijo tres veces que no, como las tres negaciones de San Pedro a Jesús de Nazaret. Nacho, lo comprenderás, acabó dando el sí por respuesta y eligió el triple crimen de Burgos, un crimen sin resolver, un crimen perfecto. Junio de 2004, domicilio de la familia Barrio, sobre las 5:30 minutos de la madrugada. Un hombre introduce una llave en la puerta del quinto A de la calle Jesús María Ordoño, número 14. Allí, una vez dentro, asesina salvajemente, casi 100 puñaladas entre tres personas, el padre Salvador, la madre Julia y el hijo pequeño Álvaro. Un piso impregnado de sangre por todas partes, pero sin un pelo del asesino, sin ADN, sin una mísera huella dactilar. Apenas unas huellas del pie, de la zapatilla del asesino y la marca de uno de los cuchillos en las sábanas de la cama del hijo. Unas puertas que no fueron forzadas, unos vecinos que si acaso oyeron un par de gritos en la silenciosa madrugada, un crimen 19 años después, aún sin resolver. Y un libro muy interesante llamado El Superviviente. Nacho Abad es el autor de El Superviviente y o casualidad, es el viajero del taxi de Onda Madrid en esta jornada de hoy. Nacho, ¿qué tal? Bienvenido al taxi, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas.
¿Qué tal? Ahora ya cuando hacemos ya como la presentación oficial, ya es como... bueno, esto me ha gustado esto de periodista, criminólogo y paseador de ciudades. ¿Te gusta pasear?
Sí, me encanta pasear ciudades. Yo soy urbanita. Mis padres me intentaron inculcar la montaña y estar en el campo, etcétera. Y llego a subir con mi madre Monte Perdido con 14 años y acabé hasta las narices de las tiendas de campaña, las caravanas. Y entonces ahora a mí lo que me gusta es pasear por las ciudades, que es como mejor se descubren.
Sí.
Te puedo decir que cuando voy con mi mujer a Londres hacemos unos 25, 28 kilómetros diarios, que es la mejor manera de conocer una ciudad, caminando.
No sé si me compras la tesis esta de que a la gente lo que le gusta de los sucesos muchas veces es que a veces yo creo que es uno de los pocos lugares de periodismo donde todos podemos salir en algún momento, Dios no lo quiera, pero podemos salir, ¿no?
Sí. No todos podemos ser presidentes del gobierno, pero en la sección de sucesos cualquiera puede acabar apareciendo, como tú dices, Dios no lo quiera.
Dios no lo quiera. Bueno, dime, esta pregunta la hacemos siempre, dime a dónde te llevo en esta bella comunidad autónoma de Madrid. Tú que eres, además eres de Guadalajara, ¿no?
Bueno, nací en Madrid, pero me siento más alcarreño. Yo nací en Madrid y en cuestión de horas mis padres me cogieron de el hospital y me llevaron a vivir a Guadalajara y allí mis primeros 18 años de vida hasta que me instalé en Madrid. Claro, mi juventud, mi adolescencia estuvo allí y es donde tengo mayores recuerdos.
¿Y un lugar que sea especial para ti de Madrid, para que te llevemos mientras vamos en el taxi?
En Madrid hay sitios espectaculares, pero a mí, por ejemplo, me encanta pasear por Malasaña, por Chueca, por Lavapiés. Te dejo que elijas
el
barrio.
Qué bueno, vale. Pues mira, no, Malasaña mismo. Estuve otro día yo ahí tomando unos vermut. Hacía tiempo que no me tomaba unos vermut y digo, ¡ay, qué rico estaban los vermut! Es que ¿por qué dejé de tomarlo? Hay cosas que uno no debe dejar nunca. Bueno, Nacho es el autor del Superviviente, de la colección Sin Ficción de la editorial Al Revés. Le dijiste 3 veces que no a Marta Robles, que fue la que te dijo, Nacho, por favor, escribe, Nacho, por favor, escribe, Nacho, por favor, escribe. Dijiste 3 veces que no. ¿Por qué acabaste diciendo que sí?
Pues porque no se le puede decir que no. te propongo que intentes hacer la prueba, Carlos. A Marta Robles no se le puede decir que no. Entonces insistió con 3 veces con mucha educación y ya la cuarta que empezó a hablar dije, venga, vale, que lo hago. Luego me arrepentí muchísimo. Durante el tiempo de escribir es un proceso muy doloroso, sobre todo cuando tienes poco tiempo, porque si tú no haces otra cosa que escribir, pues puedes dedicarle 8 horas al día, como una jornada laboral, incluso 10. Y el resto del tiempo disfrutar de la vida. Como yo tengo 1000 cosas que hacer a lo largo de una jornada laboral, tenía que ir robándole horas al día para escribir con la presión de que tenía que llegar a una fecha. Y al final me pasa lo que siempre que me pongo a escribir un libro, que llego al mes de julio y agosto y en mi mes de vacaciones me tengo que dedicar a escribir a diario las 8 horas que no escribo en los días normales para intentar llegar al final.
Okay, que la has pasado mal.
Sí, escribir siempre me ha resultado muy doloroso. De hecho, me arrepiento siempre que escribo un libro, me arrepiento durante el proceso, lo disfruto cuando lo termino, pero durante el proceso me arrepiento muchísimo. También te digo que hay días en los que son maravillosos, pero en general me arrepiento mucho porque tienes que sacar hojas, porque tienes que dar una estructura, porque tiene que ser seductor, porque te tiene que gustar, porque no siempre tienes ideas. En este caso sabía lo que tenía que contar, porque es una historia real, no hay ficción. Pero cuando he escrito novelas de ficción es un proceso muy doloroso.
Bueno, lo he contado antes un poco someramente el tema del el superviviente, lo que se conoció como el triple crimen de Burgos, julio de 2004. Es un crimen brutal que conmocionó a España. De madrugada un asesino entra en el domicilio de la familia Barrio, sin hacer ruido, tiene llaves de la casa. Y 3 de los 4 miembros de esa familia, el padre, la madre y el hijo menor, son sorprendidos mientras duermen y son asesinados con saña, además, a puñaladas, casi 100 puñaladas. Y después dice, el libro se plantea 3 preguntas, creo, ¿no? ¿Quién podía odiarlos tanto? ¿Quién tenía las llaves del domicilio? ¿Quién se beneficia de su muerte? Y es un libro que bucea en la cronología de los hechos, que narra las pesquisas policiales, que habla con los protagonistas, que detalla las tesis oficiales, que saca a la luz datos nuevos y desconocidos hasta hoy. ¿Qué tiene de especial este caso, Nacho? Porque crímenes sin resolver, tristemente, en España tenemos unos cuantos, pero ¿qué tiene de especial para ti o qué tuvo de especial para ti este caso para elegirlo, para dedicarle el libro?
Bueno, elegí un caso sin resolver. Podía haber elegido uno que estuviese resuelto. Pero elegí un caso sin resolver porque yo creo que siempre al lector le llama más la atención sumergirse en una historia en la que todavía no hay respuestas para intentar buscar en el relato a lo mejor alguna de esas respuestas. Por tanto, ya la selección fue tirar hacia a un crimen sin resolver. Y luego elegí uno en el que estuviese más implicado, del que conociese más detalles y en el que me costase menos la investigación. O eso pensé al principio cuando decidí optar por el triple crimen de Burgos, pero al final me di cuenta que
tenía más...
que sabía menos de lo que creía saber.
Eso suele pasar, ¿no? Que uno recuerda a lo mejor algo y dice, bueno, más o menos lo tengo controlado, y cuando empiezas a meterte en el fango, en las pesquisas, en los papeles, dices, joder, pues tenía una idea, claro, sí, pero después todo es un mundo, ¿no?
Sí. Lo que te digo, yo creía tener un conocimiento profundo, pero tenía un conocimiento somero. Así que tuve que empezar a leerme de nuevo el sumario. Gracias a Dios lo tenía, eso sí fue un avance. Y luego, como bien sabes, si has leído el libro o por lo menos lo has ojeado
un poquito más de la mitad lo llevo por ahí. Siempre soy sincero.
Te habrás dado cuenta que el triple crimen de Burgos son tres muertos, sí, es el nombre,
sí,
pero luego en el libro aparecen dos muertos más,
sí.
Con lo cual son cinco. Y eso implica que son tres sumarios. El sumario del triple crimen, el sumario del crimen de una mujer mayor en la parte de Bureba y el sumario de la desaparición de Sibyl, un joven búlgaro. Entonces, en realidad había que tener tres sumarios. Gracias a Dios, tenía los tres. Pero luego había que ordenarlos.
Por ir al turrón, Nacho, tú lo que has llegado a pensar es hubo un asesino en serie... que no se ha descubierto en esos años en Burgos. ¿Esa es una de tus tesis más, una de tus hipótesis más que tienes más metidas? Mira, en
el libro cuenta lo que sucedió y plantea una tesis policial inicial, y es que a la familia Barrio, compuesta por padre, madre y hermano pequeño, la mató el hermano mayor, de nombre de Rodrigo Barrio. Uh-huh. Esa fue la tesis inicial de la policía años después del crimen. Se le detuvo, se le dejó en libertad. Pero yo profundizo en otra línea. Aquí se queda plantada, se le explica al lector por qué razón la policía le detuvo y al lector se le explica por qué la justicia rechazó esa posibilidad. Pero yo me planteo que en el mismo entorno del crimen, de triple crimen de Burgos, no muy lejano en kilómetros, hubo un asesinato más y una desaparición más, y que los cinco crímenes podían estar todos vinculados y que podríamos estar ante un asesino en serie, uno de los últimos asesinos en serie en España, cuya autoría podría estar detrás del triple crimen de Burgos. Y no lo creo yo solo. Ahora mismo los policías van haciéndose mayores, igual que nosotros, y algunos se jubilan y otros nuevos vuelven a investigar los mismos hechos, los casos sin resolver, y ahora mismo los encargados del caso del triple crimen de Burgos sostienen la misma tesis que sostengo yo, que podría haber un asesino en serie suelto en Burgos.
Hay varias cosas del libro que me han llamado la atención. Tampoco quiero contarlo mucho para no destripar todo, para que la gente lo lea. Además, es un libro cortito, que es una cosa que se puede disfrutar mucho. No se esperen ustedes un tocho de libro, porque es verdad que hay una labor que yo creo que se agradece mucho después para el lector de no poner florituras en el libro, sino que de resumir, de intentar clarificar, incluso, como haces en el libro, a lo mejor establecer diálogos... que a lo mejor no sucedieron así, pero bueno, que un poco que resumen esa parte de la historia, que además lo cuentas y lo dices, yo voy a hacer esto, ¿sabes?, para no engañar al lector.
Déjame que puntualice una cosa. Lo que yo he querido hacer con un libro en el que no hay ficción, sino que cuenta hechos reales, es, de alguna manera, escribirlo como una novela, para que fuese... Uh-huh. Yo siempre rechazo escribir historias reales porque pienso que no tienen la misma velocidad, la misma agilidad que puede tener una novela, y porque no puedes idear pensamientos, no puedes idear sensaciones. Es costoso, esa parte es más costosa porque te tienes que atener a la realidad, y salvo que hables con los protagonistas no sabes lo que sintieron o lo que pensaron, o salvo que esté escrito en un papel dentro del sumario. Lo que me he permitido son algunas licencias, como por ejemplo ver en vídeo un interrogatorio policial o un interrogatorio judicial, y en vez de contarlo en estilo indirecto, pues poner la pregunta del juez y la respuesta del investigado, del testigo, y entonces convertirlo en diálogos. Mm. O los testimonios y los interrogatorios policiales escritos en papel, pues convertirlos en diálogo, porque al fin y al cabo se produjo un diálogo y se trasladan al papel de otra manera. Pero entiendo que son recursos absolutamente lícitos,
sí,
y
no,
lo que
pues,
hacen
pues,
es darle... Darle ritmo
y aparte
libro.
Y aparte porque lo dices, quiero decir, si no lo dijera sería un poco, ah, no, pero lo dice Nacho Bata, claro. Partido del libro. Cuenta, por ejemplo, hay cosas, una que me ha parecido muy curiosa, dices. Le cuentas como a Abel Amedo, el que fuera el jefe jefe de homicidios de la Guardia Civil de Burgos, le preguntas por un sospechoso, haces esa conversación y dices, ¿sabes si se hacía pis en la cama ya de adolescente? Que es una pregunta que te puede descolocar, pero después dices, lo explicas un poco y cuentas esto de la euneresis. Uh-huh. Dices que hay un estudio que se realizó en Estados Unidos que dice que todos los asesinos en serie cumplen esas tres características antes de comenzar su carrera criminal, que es hacerse pis en la cama a una edad en la que no corresponde, maltratar o matar animales y hacer fuego. Y se llama la triada uh-huh. criminal. Esto me ha parecido uh-huh. muy curioso, ¿eh?
Sí, fíjate, bueno, dos cosas. Abel Amado, desgraciadamente, falleció de un cáncer. Jamás hubiese hablado de él si en vida. Era un amigo mío maravilloso, al que veía siempre que podíamos, teníamos charlas. Le quería muchísimo, sigo manteniendo contacto con su viuda. Es de estas personas que he conocido a lo largo de mi vida profesional, encantador y maravilloso, que te cautiva. Dicho esto, el libro, insisto, si hubiese estado en vida no habría hablado jamás de él, y para mí el libro es un pequeño homenaje a su labor como investigador, primero en Coruña y después en Burgos. Y luego, hablando de la triada criminal, la enuresis, también conocida como incontinencia nocturna, o también como hacerse pis en la cama por las noches, ¿no? Micción involuntaria mientras que duermes, ¿no? Es una de las tres características, además de hacer, quemar, maltratar animales y hacer fuego, que descubrieron investigadores del FBI en una cosa que se llama BICAP. Decidieron hacer estudios sobre los asesinos en serie de Estados Unidos. Entonces les iban a ver a las cárceles y les pasaban test, les hacían preguntas, charlaban con ellos para buscar coincidencias, características, para futuras investigaciones. Y se dieron cuenta de que todos los asesinos en serie tenían que reunían, mejor dicho, esas tres condiciones, las tres, y las llamaron la triada criminal. ¿Esto qué quiere decir? Que normalmente los asesinos en serie cumplen esas tres características. Individualmente no vale, porque me he encontrado alguna madre que me dice, oiga, ¿y si mi hijo se hace pis en la cama pero no maltrata animales y no hace fuego? Pues no, tienen que ser las tres juntas.
No, señora, tranquilícese, por favor.
Sí, no es un asesino en serie. Y entonces, claro, hablando un día con Abel, me dice, joder, es que... En el pueblo, en la parte de Bureba, el presunto asesino en serie este del que estamos hablando, cuando lo detuvieron una vez, los perros dejaron de aparecer colgados en las ramas y los pájaros dejaron de arder. Y yo, claro, cuando me cuenta esto, le digo, ¿tú sabes si miccionaba de forma nocturna, si se hacía pis en la cama? Y me dice, no, pero porque es importante. Y le expliqué yo a él lo que era la teoría criminal y acabó averiguando que al parecer sí, que sí se lo hacía. Con lo cual cumplía la característica de los estudios del FBI en Estados Unidos.
¿A ti qué te ha aportado el hecho de haber estudiado criminología a tu trabajo? ¿Cuándo te ha mejorado?
Bueno, todo. Mira, yo era un periodista de sucesos, pero que conseguía información, pero tienes que tener un prisma para analizarlo todo. Entonces, mi mujer, que es abogada penalista, se llama Bárbara Arroyo, es mi mujer, pero también puedo decirte objetivamente que una de las mejores penalistas de este país.
Está muy conocida, dijo, Bárbara.
Sí, me dijo, te falta preparación, te falta conocimiento, deberías estudiar criminología. Entonces, imagínate las ganas que yo tenía de estudiar criminología después de haber terminado la carrera de periodismo, que por entonces eran 5 años en la Complutense. Uh-huh. Así que con 38, creo recordar, me matriculé en criminología y tenía clases todos los viernes por la tarde y todos los sábados enteros. Los sábados enteros, cuando te digo enteros, era de 9 de la mañana a 9 de la noche. Comíamos en una hora y eran clases permanentes. ¿Y en qué me he mejorado? Pues en todo. Mira, estudié medicina forense. Esto implica que al estudiar medicina forense uno se acaba dando cuenta de lo principal en una investigación policial es la autopsia. Una autopsia te dice si la muerte es natural, si es violenta homicida, si es accidental, y en función de las características de la muerte hay unas posibles acusaciones o no, si hay alevosía, si hay ensañamiento, y eso al final implica en la praxis cuál es la pena que se le va a solicitar al preso. Pero aparte estudié Derecho Penal 1, Derecho Penal 2, Derecho Procesal 1, Derecho Procesal Penal 1 y 2, y eso lo que hace es darte un conocimiento jurídico que cuando hablas con los abogados es mucho más fácil entenderles, es más rápido entenderles, y aparte tú sabes cosas, acabas conociendo cosas del procedimiento y los pasos que se van dando en función de la teoría, porque claro, el derecho penal tiene una teoría, entonces tú sabes qué significa cuando te dicen, oye, va a haber una vista del 505, entonces tú dices, la vista del 505, y luego... Que es básicamente cuando se pide la prisión provisional o no para un detenido. Y tú sabes que un juzgado de instrucción, cuando detienen a un tipo por asesinato y le ponen a disposición judicial, a lo mejor el juzgado donde le ponen a disposición judicial no es el juzgado que va a investigar el caso, el que le corresponde el caso. Y tú sabes que luego, aunque ese juzgado, el primero, el que le ponen a disposición, decrete la prisión provisional, tiene que haber una segunda visita al juzgado que le corresponde para que lo ratifique, con lo cual tú puedes estar con la cámara delante del juzgado si lo sabes. Es decir, y luego cometes menos errores desde el punto de vista penal y dices menos barbaridades desde el punto de vista penal porque conoces cómo es la ley. Y aparte luego te puedo hablar de un sinfín de asignaturas, aparte de la medicina forense, del derecho penal, había asignaturas de violencia de género, de psicología criminal, y todo eso te da un conocimiento... Que te sirven para hablar con mayor propiedad.
Pero la pregunta que todo el mundo está deseando hacer a Nacho Abad, ya se la hago yo, señores y señores oyentes, ¿cateaste alguna?
Soy del Atlético de Madrid, si me ibas a preguntar por el equipo, soy del Atlético.
No, ¿cateaste alguna, Nacho, en la...?
No. Sí, bueno, caté una. Sí,
ah, vale. Sí, ¿cuál fue? Igual, ya, porque si por mal, esta pregunta es malvada, perdóname.
No, olvídate. Cateé una, que no te voy a decir cuál es, y tuve que ir a la recuperación, pero yo, aparte me cogí un cabreo importante con la profesora y conseguí al final que me aprobase con un simple 5, pero solo cateé una.
Está muy bien, de verdad, ya vamos, por favor. También hay una reflexión para mí en este caso, que, no sé si has visto la película de Sgorgoglia, la de Asbestas.
Sí.
¿Has visto, no? A veces tenemos como una idea... inmaculada, idealizada, bucólica de los pueblos, de la montaña, de la vida rural, y tenemos a veces una idea también equivocada de la, como de la brutalidad de la ciudad, del individualismo. Esta historia no sé por qué me ha recordado un poco también a Asbestas, ¿no? Que también hay una brutalidad en el pueblo, que no es un lugar santo y otro el infierno. Quiero decir, que en todo hay blancos y negros, que en todos lados hay malvados, que siempre que no podemos idealizar una vida. Imagino que lo compartes, claro.
Sí. Te voy a decir que yo tengo... he visto la película, me parece un peliculón muy oscuro, que retrata muy bien otros aspectos de una pequeña localidad, de un pueblo de montaña de gallego, y que de alguna manera sí me recuerda a la penumbra que podía rodear el caso de Rodrigo en el pueblo, la parte de Bureba. Y sí, al final uno idealiza el campo como un lugar de paz, de tranquilidad, y al final acaba dándose cuenta que es una microsociedad donde puede haber los conflictos de toda la vida por pequeñas lindes, por si ponemos unas hélices para generar energía eléctrica o no, y que todas esas cosas pueden acabar en crímenes y en asesinatos.
¿Matar es fácil? ¿Se mata por cualquier cosa?
Matar es fácil, sí, matar es fácil. El arrebato de matar o incluso un crimen planificado, yo creo que es sencillo. Y matar por cualquier cosa. Bueno, hay unos cuantos motivos a lo largo de la historia criminal, hay unos cuantos motivos, o que hay algunos que se repiten de forma constante. Fíjate ahí la violencia machista que nos deja cifras horrorosas año a año.
¿Y se acaba uno acostumbrando a tratar sobre crímenes, a tratar sobre criminales?
Bueno, uno nunca se acostumbra del todo, pero siempre que me preguntan esto pongo un ejemplo, a lo mejor no es el más adecuado, pero yo lo pongo. Cuando un doctor llega a urgencias y llega la primera víctima a la que hay que salvarle la vida, y se enfrenta a ese momento, pues supongo que lo vivirá con una tensión, un estrés, y cuando el paciente se le queda en esa operación, pues llorará, se estará abatido, triste, se cuestionará si lo ha hecho bien, si lo podía haber hecho mejor. Cuando llevas 20 años de carrera en urgencias, entiendo que la muerte no impacta de la misma manera, que la muerte del primer día no es la misma que la muerte 20 años después. Yo llevo, creo que, 22 años dedicado a los sucesos. Hay casos que me rompen todavía hoy, pero me rompen menos que me rompían antes, o por lo menos en menos ocasiones.
¿Te llevas menos el trabajo a casa?
Sí, eso es. Básicamente, tengo una familia a la que no puedo amargar con mi trabajo, sino que tienen que disfrutar de la vida y ellos han elegido otros caminos. Mi trabajo es mi trabajo. Y aparte, luego, yo intento focalizarlo en cosas en las que se puedan ayudar. Por ejemplo, estoy orgullosísimo del documental que hicimos en Netflix sobre la desaparición de Marta del Castillo, que consiguió reabrir la investigación. Ahí ayudamos a los padres de Marta, Antonio y Eva. Y esas cosas son de las cosas de las que uno se siente especialmente orgulloso como periodista y que te llenan. Y cuando puedes ayudar a la gente dentro de tu trabajo, bueno, es como que tu trabajo es más pleno, más bonito, dentro de las miserias en las que nos movemos.
Tú te has emocionado muchas veces con tu trabajo.
Sí.
Has llorado de alegría y de rabia, ¿no?
Sí, en televisión se me han caído las lágrimas a veces, con algún caso. Sí, no, creo que no hay que esconderlo. Uno siente y cuando siente tiene que dejarlo ir.
Eso es que uno ha perdido la humanidad también, claro.
No, uno tiene que tener empatía
por
siempre.
Por supuesto.
Y ponerse en el lugar de los demás. Y aparte, yo, como periodista de sucesos, ten en cuenta que es un periodismo muy complicado. Tienes que contar lo que nadie te quiere contar, lo que está bajo secreto sumario, lo que se quiere ocultar. Y al mismo tiempo trabajas con muchas sensibilidades, muchísimas sensibilidades, y a flor de piel. Con lo cual, yo hace tiempo, cometiendo errores, que todos los cometemos, porque el error es inherente al ser humano, yo me marqué la meta hace muchos años de dormir bien por la noche. Entonces vas teniendo pequeños trucos para dejar el error en cotas bajas. Entonces vas teniendo pequeños sistemas en los que no... o pequeños trucos en los que te apoyas para no meter la pata. Y eso, que no hay veces que no tienes tiempo para la reflexión, porque son cosas rapidísimas, ¿no? Te pongo el ejemplo. Esta pasada semana, el domingo de la semana pasada apareció... de la semana pasada. Hace unos días apareció en Marbella el cuerpo de una mujer sin cabeza y sin manos. En un principio los medios de comunicación apuntaron a que se trataba de un caso de narcotráfico, una mula a la que le habían rajado el abdomen para sacarle la droga y que le habían quitado la cabeza y las manos como venganza, o sea, como señal, como lección para el resto, ¿no? Que había podido robar la droga, etcétera, ¿no? Y que la cabeza y las manos se las habían quitado para que tampoco fuese identificada. En menos de 24 horas yo conseguí publicar una crónica en la que se decía que que la principal tesis no era el narcotráfico, sino la violencia de género, ¿no? Y eso, tuve la suerte de que alguien me orientó en esa dirección y tuve la suerte de ir por la línea correcta, que finalmente se demostró que era la que era. Pero entiendo que la primera reflexión de todo el mundo fuese la contraria. Lo que pasa es que, hablando luego con la familia, me decían, es que a nosotros nos ha hecho mucho daño que digan que mi madre, que era cristiana, enfermera, trabajadora, que cuidaba de los señores mayores, pues que dicen que se diga ser al narcotráfico me ha dolido. Nos ha dolido mucho, nos ha hecho bastante daño. Y entonces, bueno, pues ahí te sientes mejor porque no has metido la pata.
Claro, que siempre hay que tener en cuenta que esto lo van a leer gente cercana a la víctima muchas veces. Claro.
Lo que pasa es que apuntaba lo que apuntaba. Yo tuve más tiempo de reflexión o más tiempo para preguntar, no publiqué inmediatamente. Entonces, al no publicar inmediatamente, cuanto más tardas, más fácil es. Lo que pasa es que el periodismo, tardar no es compatible con informar.
¿Tú crees en el mal? ¿Crees en personas que tienen maldad intrínseca o maldad casi genética? ¿Crees que está ahí?
Sí. Yo creo que el mal existe. Y creo que hay personas profundamente malvadas en nuestra sociedad. Y que negarlo es absurdo. Creo que hay personas buenas, igual que hay personas buenas, generosas y empáticas, o extremadamente buenas. También creo que hay personas profundamente malas, malvadas.
Y por el tema de los periodistas y de los cuerpos y fuerzas de seguridad, los periodistas pueden ser algunas veces coñazo para los policías, o al revés. Si fueras policía, ¿te gustaría que hubiese periodistas como tú? O dices, ay, Nacho, déjame en paz, por favor, no preguntes más.
No, yo intento ser lo menos pesado posible en la vida, digo, en todos los aspectos de mi vida. Pero dicho esto, yo si fuese policía o guardia civil tendría enormes reparos y pondría enormes distancias con los periodistas de sucesos.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y eso por qué?
Porque tienes que tener en cuenta, Carlos, que no hay verdadera especialización en mi trabajo. Somos muy pocos los que nos dedicamos a hacer periodismo de sucesos puro como tal todos los días. Entonces, pero también porque las empresas informativas son así. Tú imagínate cualquier medio de comunicación que sea a nivel nacional, que tenga delegaciones en toda España. Pues no va a tener un periodista de sucesos en cada provincia para que investigue los sucesos de la provincia, sino que a lo mejor tiene el periodista que te hace la política, que te hace la sociedad, que te hace noticias de sociedad, y que, bueno, que si te toca hacer sucesos, pues te toca hacer sucesos. Entonces, no es la misma especialización. Yo creo que en ese sentido debería haber periodistas mucho más especializados, o muchos más periodistas especializados en esto, y que no cualquiera pudiese escribir de sucesos. Bueno, claro, entiéndeme, ¿no? Digo, siempre que uno quiera estar más cerca de hacer un trabajo más excelente, sí. ¿No?
Un buen trabajo de periodismo, claro. Has mencionado antes el caso del documental de ¿Dónde está Marta? Bajo el sello de Cuarzo, además tú eres productor ejecutivo, si no me equivoco, del documental, sí. Que está en Netflix, sobre, como casi todo, está en Netflix. ¿Ha sido el caso Marta del Castillo el caso de tu vida?
Sí, estoy convencido que todos los periodistas de sucesos tenemos algún caso de nuestra vida, y para mí ha sido y sigue siendo el de Marta del Castillo. Durante mucho tiempo me ha tocado investigarlo, seguimos haciendo lo que podemos, lo que se nos ocurre. Soy amigo personal de Antonio y de Eva. Ha habido mil conversaciones entre todos nosotros. Sí, yo te diría que es el caso más importante en mi vida profesional hasta el momento, y dudo que haya ninguno más importante que este. Te diré que hay más plataformas, aparte de Netflix. Acabo de estrenar documental en
RTV.
El
del Códice.
El del Códice Calistino.
Pero bueno, eso es todo pendiente. El Códice Calistino está en RTV Play, que por cierto es una plataforma que tiene Radio Televisión Española, que está muy bien. Hay muchos documentales muy buen.
Este es, por lo menos, es un documental diferente y divertido. Dentro del misterio y de la crónica negra, pues es un documental que se ambienta dentro de una catedral, la Catedral de Santiago, cuatro paredes, y de ahí desaparece un manuscrito, el Códice Calistino, que podría estar valorado hasta en 90 millones de euros. Y empieza como una peli de Ocean's Eleven y acaba como una película de Torrente.
Perdón, sigue.
Te iba a decir que las críticas me escriben para decirme que los puntos divertidos que tiene. Leía el otro día a alguien en Twitter diciendo el momento merluza es memorable.
Pues está en RTV Play el documental que se llama, ¿cómo era el nombre?
El robo del Códice Calistino. Son tres capítulos de 58 minutos cada uno de ellos, que hay que ver uno detrás de otro, por orden, y en el que se cuenta cómo se robó el Códice y cómo se resolvió el caso. Y habla gente que no había hablado nunca. Habla Joaquín, el Teclas, el organista de la catedral, que no había hablado nunca. Habla el hijo del ladrón, la mujer del ladrón, que se sentaron con el ladrón en el banquillo de los acusados. Habla el deán, bueno, habla todo el mundo.
Esta es una pregunta un poco paleta, pero ¿cuál es la labor del productor ejecutivo? ¿Cuál ha sido tu labor?
Bueno, el productor ejecutivo, junto con en este caso Elena Molina, la directora, son los que más mandan, si te sirve. Yo colaboro en todo lo que es la construcción del documental, en el material, las entrevistas, en la orientación.
Pero dices esto, vamos a llevarlo por aquí, esto por allá, ¿no? Un poco así.
Sí, estructuras, y luego hay un guionista, obviamente, que tiene que hacer su trabajo, que tú revisas. Y cuando uno monta un documental es como tienes que montar una película. Y al montar una película, que en realidad la monta el director, luego tiene que tú tienes que revisarlo. Te lo montan un director con un editor y con un guionista, pero tú tienes que revisar que luego todo esté bien, que todo tenga ritmo, o esto fuera, esto se queda. Bueno, obviamente todas las decisiones son de la directora, que tú le sugieres y le dices, esto yo creo que deberíamos quitarlo, esto no me termina de convencer, esto, ¿sabes? Entonces, la labor del productor ejecutivo es conseguir que el producto, desde el primer momento hasta el final, salga bien.
Y estamos viendo, no sé si esto es una reflexión que el otro día hacía, preparando la entrevista y demás, y veía, por ejemplo, a lo mejor series como Dahmer, la de Netflix también, o no sé, de True Crimes, como el de Muerte del León, con Isabel el crimen de Isabel Carrasco, o el de Tiger King, o el timador de Tinder. Estamos viendo un boom de este tipo de documentales, de desapariciones, de estafadores, de asesinos, de muertes, de crímenes. ¿Lo ves también así? ¿O crees que sí. hay un fervor, ¿no? Parece.
Sí. Se consumen.
Una barbaridad.
Se consumen una auténtica barbaridad, sí. Ten en cuenta, mira, yo leyendo una novela de Gabriel García Márquez que se llama Noticia de un secuestro, él decía en ese libro, que por cierto se lo recomiendo a todo el mundo, después de leerse El superviviente.
por supuesto.
Noticia de un secuestro, lo que venía a contar es la época de los extraditables en Colombia, no recuerdo el año, creo que era la década de los 90, y él lo que decía es, esto no, en realidad no es un libro, es una crónica que no tenía un sitio donde publicar, es decir, no cabía en un periódico, no cabía en ningún otro sitio, así que hice un libro, pero en realidad es una crónica larga, que es lo mismo que El superviviente, que es una crónica larga más que un libro. Lo que pasa es que los tiempos evolucionan y en los 90 no había documentales de este tipo, y ahora en el 2022 hacemos documentales, que funcionan casi como las series, ¿no? Lo que pasa es que no tienen segundas y terceras y cuartas partes, ¿no? No es La Reina del Sur, que tiene 40 capítulos
por
temporada. Entonces, estos son normalmente tres capítulos, o un capítulo o tres capítulos en los que tú cuentas una historia. Y yo creo que los documentales son el formato exacto para poder contar una historia del principio hasta el fin.
Vamos a ir con las preguntas del final, venga. A ver, Nacho, ¿cuántas horas al día trabajas? Demasiadas, ¿no?
Sí. Demasiadas. De hecho, mientras que hablo contigo, estaba escribiendo una crónica que le he dejado a medias y ahora seguiré cuando termine.
Vale, no, terminamos ya. ¿Un deseo para este 2023 que entra?
Mantener la salud.
¿Una palabra para definir tu 2022?
Maravilloso.
¿Alguna vez has pensado en dejar el periodismo?
Sí.
Pero no demasiado.
No, sí.
Vale, pasamos a pregunta entonces.
Lo que pasa es que es una droga brutal esto del periodismo.
Si no vivieras en Madrid, ¿vivirías en...?
Londres, Nueva York, París.
¿Radio, prensa o televisión? Elige una, por favor.
Imposible.
¿No tienes más predilección por una que por otra, aunque sea?
No, es que son tan complementarias. Mira, me encanta contar historias en la radio, porque hablar en la radio es maravilloso. Tienes que hacer tus silencios, tus espacios, vas a un ritmo de voz. Puedes, la voz transmite muchísimo. Sí. La radio me apasiona. La televisión es mi medio habitual de trabajo y creo que la televisión se pueden contar grandes historias y hacer grandes programas. Y luego, la prensa te permite escribir cosas que no puedes contar en la radio y que no puedes contar en la televisión.
Cierto.
Hay gente que no quiere hablar en la tele y que no quiere hablar en la radio, pero cuyas historias tú sí puedes contar en la prensa. Y al final, escribir en prensa, si eres un privilegiado como yo, que no tienes que escribir de cuatro piezas diarias, sino que puedes escribir una al día o incluso una cada dos días, le puedes dedicar tiempo a escribirlas con sosiego y bien, con un lenguaje adecuado, con ritmo, para que cada persona que lea tu crónica empiece en la primera palabra y termine al final y tenga un viaje satisfactorio y entretenido.
¿Es cierto que tus inicios en la profesión fueron presentando un programa de humor en la radio?
Sí.
¿Cómo es esto?
Bueno, tenía 22 años más o menos. Había terminado la carrera.
Mi edad ahora. Esa es mi edad.
Y la mía cercana también. Yo soy como lo que decía Shakira, 2 de 22, pues un poquito más todavía. Bueno, pues es lo que se me es lo que la posibilidad que tuve. Entonces, el humor es una forma muy inteligente de comunicación.
Sí, sin duda. hay grandes comunicadores que se comunican con el humor y lo hacen fenomenal.
Sí, 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 sin ninguna duda.
¿Te gusta Testigo de Cargo de Billy Wilder?
Me encanta.
¿Tienes película favorita sobre crímenes, sobre juicios?
Bueno, tengo una película favorita hace mucho tiempo que se llamaba Muerte entre las flores, sobre crímenes. Y hay una película que me fascina que se llama Cadena Perpetua, que es un clásico.
Muerte entre las flores es de los hermanos Coen, ¿no? Muerte entre las flores.
Sí. Muerte entre las flores. Sí, Muerte entre las flores de los hermanos Coen, quiero recordar, y Cadena Perpetua es una de Morgan Freeman y Robert Redford, quiero recordar, en una prisión.
Cadena Perpetua, sí, la dirige Frank Darabont, Morgan Freeman, Tim Robbins.
Tim Robbins.
¿En España hacen falta más policías?
Sí.
¿Un libro que releas con más asiduidad?
Un libro que relea con más asiduidad. Pues te voy a decir una cosa. Solo he releído un libro en mi vida y era en mi juventud, que era El Señor de los Anillos, porque me apasionó. Y desde entonces no he vuelto a releer ninguno porque tengo tanto que leer que no le tengo que dar segundas oportunidades a ningún libro. Y también te digo, no me corto, ¿eh? Yo empiezo un libro y si veo que no me gusta, lo dejo a mitad. Y si me gusta, pues sigo leyendo del mismo autor.
Que el tiempo es oro.
Eso es.
El tiempo es uno. Para ir cerrando este viaje, digo, ya que hemos hablado suficientes de dramas, de asesinatos, de crímenes, de lo malo que anda por el mundo, hay una canción de Pablo López, que no sé si la conoces y no sé si te gusta, llamada Lo saben mis zapatos, donde hay un momento en el que le grita al mundo que la quiere matar de amor. Mira, mira.
Lo saben los cobardes, quiero celebrar, lo saben los que arden. No quiero olvidarme, no quiero escaparme, no quiero pensar que fue un delirio. Yo te quiero matar y no lo sabe nadie, no lo sabe nadie. Te quiero matar de
Bueno, Nacho Abad está todos los días en cuatro en boca de todos con los sucesos a eso de las 3:50 más o menos, creo, ¿no, Nacho?
Una y cuarto, de 1:15 a 2. Estábamos antes a las 3:50, pero hemos decidido poner el contenido de sucesos y tribunales al comienzo del programa, así que todos los días en cuatro, de 1:15 a 2 más.
De 1:15 a 2:15, vale. Escribe en El Debate, tiene un nuevo libro, se llama El Superviviente. Además es productor ejecutivo del documental Dónde está Marta, del Códice Galistino, que es gratis, señora, si lo quiere usted ver ya es gratis, está en RTV Play, que es gratis además, y ha estado hoy en el Taxi Don Amarillo. Le agradezco mucho porque lo leo, le sigo y me parece muy interesante todo lo que cuenta, y yo soy muy aficionado a la crónica negra, a los sucesos, y Nacho es uno de los grandes de esto en España. Nacho, un placer conocerte, ha sido un gusto tenerte en el Taxi Don Amarillo.
Un placer, Carlos, para mí hablar contigo esta noche.
Abrazo, chao.
Chao.
Quiero hacer sentir, lo saben estas manos. Quiero repartir, lo saben los humanos. No quiero perderte, no quiero soñarte, no quiero escribirte más historias. Yo
ponga un taxi en su vida.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Bueno, pues acaba de despedir Nacho Abad de este taxi de Onda Madrid, periodista de sucesos y de tribunales, y otra cosa no, pero los tribunales y el cine tienen una buena relación. ¿Qué digo? Una gran relación, una magnífica relación. Bueno, con el cine, con las series, con los libros o con los Simpson.
Perdón, señoría. Quisiera llamar a la atención del tribunal sobre cierto detalle.
Entregue esas gafas al secretario.
Sí, sí.
Y esas también.
Bueno, de hecho, con los Simpsons es que tienen una gran relación, ¿eh? Que ha dado lugar a grandes momentos del audiovisual americano y mundial. Como cuando un juzgado popular tuvo que juzgar, nunca mejor dicho, a Bart Simpson por si acaso había hecho novillos.
Sé que puedes leerme el pensamiento, Bart. Te lo recuerdo, como descubra que hiciste novillos, te voy a escoñar. Sí, has oído bien. Pienso palabras que jamás pronunciaría.
Sé que puedes leerme el pensamiento, hijo.
Ha habido, por centrar el tirito, ha habido grandes películas de la historia del cine que han hablado sobre juicios. Si tienen un rato, oye, háganme caso, por una vez, pónganse Los 12 hombres sin piedad de Estudio 1 de Televisión Española.
Escuche, el chico es culpable. Y aunque hablemos durante un año, yo no cambiaré de opinión.
Yo no pretendo que cambien ustedes de opinión. Quisiera simplemente que hablásemos de la vida de una persona. Me parece que le podemos dedicar un poco más de 5 minutos. Imagínense que nos equivocamos.
¿Equivocarnos? Es como si imaginásemos que nos caía el techo de esta sala en la cabeza.
Está también Matar a un ruiseñor con Gregory Peck, año 1962, basada en la novela de Harper Lee.
Recuerdo muy bien cuando mi padre me la dio. Me advirtió que no debía apuntar nunca contra nada de la casa y solo me dejaba disparar en el huerto contra latas vacías. Pero considerando que tarde o temprano me vencería un día la tentación de tirar a los pájaros, dijo que ya podía matar todos los grajos que quisiera, si les daba. Pero que no olvidase que matar a un ruiseñor era un grave pecado.
Cuando estuvo aquí en este programa el abogado Javier Melero, creo que fue inicio de 2021, puede ser, si no me equivoco, llevamos ya tanto tiempo que ya se me van las fechas. Estuvo Javier Melero, que fue el abogado, se hizo famoso el abogado Melero, gran abogado, por defender a Joaquín Ford en el juicio del Prusés. Se hizo famoso por esas diatribas que hacía, esos discursos que quedaba siempre tan bien. Bueno, quedó una charla con Melero, perdón, está feo que lo diga yo, pero quedó una charla deliciosa. Y dijo, y le pregunté, oye, ¿cuál es tu película favorita sobre juicios? Y me dijo Melero, abogado de gran prestigio, que su película favorita sobre juicios era Anatomía de un asesinato de Otto Preminger.
Protesto, señoría. Se ha llamado a este testigo solo para establecer la causa de la muerte.
Señoría, se ha entregado el informe como prueba y él mismo contiene información sobre la espermatogénesis.
Denegado, señor Lodwich. El testigo puede contestar.
Sí, realicé ese examen en el cadáver.
¿Quiere decir al tribunal lo que descubrió?
La espermatogénesis se estaba produciendo en el momento de la muerte.
En otras palabras, la víctima en vida no era estéril. Podía engendrar hijos.
Exacto.
Y yo he de decirles que no hace mucho he podido disfrutar del visionado de una de estas grandes películas sobre juicios, dirigida por uno de los grandes cineastas de la historia, testigo de cargo de Billy Wilder. Vamos, la historia de cómo coger un pequeño relato de Agatha Christie y llevarlo al cine, convirtiéndolo en una obra maestra. Y me dices tú, es que lo dices tú, claro, de ti no nos fiamos. Digo, vale, ok, entiendo que no se fíen de mí, ¿vale? No se pueden no fiar de mi criterio, es respetable, yo no lo comparto, pero es respetable. Pero es que no solamente lo digo yo, ya lo decía el añorado David Gistau.
Primero, la pregunta de por qué hay que ver Testigo de Cargo se responde en un segundo, porque es una película fantástica. Y es fantástica, además yo creo que es una de esas películas en las que hay varias opciones, varios registros argumentales que tocan cualquier sensibilidad. Tú te quedas con el aspecto de la película que más te interesa. Es verdad, por una parte, estoy de acuerdo contigo con lo que has dicho antes, que es una película muy hitchcockiana, porque de hecho el arranque con ese autobús que pasa a toda velocidad por una calle de Londres parece que va a subirse Hitchcock haciendo un cameo o algo parecido. Es un pequeño homenaje fulminante nada más empezar la película. Pero además de eso, además de la trama, del suspense que aporta la trama, además de los diálogos, que estoy de acuerdo con Eduardo en que son maravillosos, además de esa sala del juicio donde confluyen tantas pasiones como un Oya Express que parece en algún momento que va a saltar el vapor por alguna parte, a mí lo que más me ha gustado de esa película, porque la trama es, y volviendo a Hitchcock, podría uno topársela como un MacGuffin, que es una excusa para que ahí ocurran, porque hay una relación que no ha mencionado Eduardo, que es maravillosa, que es la que tiene el abogado Lockton con su enfermera, por ejemplo, que es el que aporta el que le permite aportar la vis cómica del personaje, que tiene mucha. Pero por encima de todo, lo que de la película a mí me encantó y me enganchó fue la de ese personaje, ese abogado, que es consciente de que está ante el último hurra de su vida, como Spencer Tracy en El último hurra, de que está casi enfrentándose al síndrome que mató Belmonte, el día que no pueda montar a caballo, yo me suicido. Bueno, el día que yo no pueda ganar un caso, yo me suicido. Parece que está diciendo ese personaje constantemente.
Sitúense, Sir Wilfred Roberts es un consagrado abogado enfermo del corazón. Acepta defender a Leonard Ball, acusado de asesinato ante las protestas de su enfermera privada, la señora Miss Plimsoll, ya que el doctor le ha recomendado al señor Roberts alejarse de casos con componente criminal, ya que se sabe que le ponen a uno el corazón de vuelta y media. Ball está acusado de asesinar a Mr. Ebony Branch, una anciana viuda que se había enamorado de Ball hasta tal punto de haberle hecho el principal beneficiario de su herencia. Todas las pruebas, hasta el momento, apuntan a Ball como el asesino del caso.
Pero yo no he sido. A pesar de las apariencias, yo no he sido. Tiene que creerme y me cree usted, ¿verdad que me cree?
Ahora sí, pero no estaba seguro. Por ello he sometido sus ojos y mis arterias a esta prueba. Lo lamento.
No ha sido nada.
En cuanto a las apariencias, señor Ball, no es que sean malas, son horribles. Por lo visto no tiene usted coartada.
La tengo. A las 9 salí de aquella casa.
¿Cómo volvió a la suya? ¿En autobús o en metro?
No, andando. Hacía muy buena noche.
¿Y le vio alguien?
Sí, Cristina me vio llegar a casa. Eran las 9:26. Lo sé porque enseguida empecé a trabajar con un nuevo reloj despertador que estoy inventando. Mi mujer puede decírselo.
Su mujer le quiere mucho, ¿no?
Sí, mucho. Y yo a ella. Los dos estamos muy enamorados.
Comprenderá desde luego, señor Ball, que el testimonio de una esposa enamorada no tiene mucho peso.
Testigo de cargo se estrenó en 1957 con Tyrone Power, con Marlene Dietrich, con Charles Laughton y Elsa Lanchester. Y tiene elementos de cine negro, de cine cómico, de cine dramático, de cine de acción, al final un poco todo. Hubo grandes críticas para la película. Escribió Fernando Morales para El País, dice, excelente película, con la dosis de intriga de la obra de Christie que crece en emoción hasta un final tan inesperado como sugestivo. El glamuroso reparto en el que destaca el impresionante trabajo de Laughton hace el resto. Escribió Bosley Crowther para el New York Times. Funciona extraordinariamente bien gracias principalmente a la espléndida puesta en escena de las partes judiciales por parte de Wilder y la interpretación teatral de primera clase por parte de Charles Laughton. Death Care en el Chicago Reader dijo que la puesta en escena teatral, el encuadre del proscenio es buena, igual que la grandilocuente representación de Charles Laughton del abogado defensor. Como ven, otra cosa no, pero la película es buena y los elogios, sobre todo, se los lleva ese hombre, ese actor que interpreta a Sir Wilfred Roberts, llamado Charles Laughton.